Difundió entre distintos sectores financieros una encuesta que le daba 3 puntos abajo con un error técnico de entre 1,5 y 2. Estamos casi empatados, en segunda vuelta ganamos. En función de eso se generan algunas inversiones. Posterior, durante el proceso electoral, ya con las bocas de urna, algunos sectores financieros el aroma lo empezaron a sentir a la noche. El mercado trabaja las 24 horas, los 365 días del año. Se estuvieron haciendo operaciones. Antes de que hablara el presidente, junto con el candidato vicepresidente, porque la vicepresidenta no está, la que está en ejercicio, no se sabe, no está, se presentó la fórmula. Antes de la conferencia de prensa ya se habían hecho operaciones y detonó todo. Después de hablar él, detonó más. Se perdió mucho dinero, están viviendo una situación angustiante en muchos sectores, la devaluación es fuerte. Para poder entender un poco y aprender, compartir con todas y todos ustedes, tenemos en línea a un hombre de nuestra universidad, un economista de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en este caso Marcos Gallo. Marcos, buen día, ¿cómo te va? Bien, todos muy bien, tratando de convivir con este nuevo escenario. De lo que estábamos haciendo a modo introductorio, ¿en qué le pifiamos o qué nos faltó o qué le agregarías?
No, bueno, en sí, lo que sucedió es efectivamente, como dijeron ustedes, lo que uno que considera importante destacar es que situaciones de descalabro como las que sucedieron ayer y antes de ayer, y veremos cómo sigue hoy y los días siguientes, es que fueron posibles porque hay desde el inicio de este gobierno un esquema macroeconómico que le dio absoluta libertad a los capitales financieros para que entren y salgan del país en cualquier momento, sin plazo y sin ninguna restricción en cuanto a cantidad. En esas condiciones la economía ya de por sí es muy vulnerable. Y mientras el gobierno accedió a crédito externo, la situación se pudo mantener artificialmente estabilizada gracias a un endeudamiento brutal que tuvo como única finalidad la fuga de capitales. Ya a mediados del año pasado, cuando el país vio cortado el acceso a los flujos de crédito privado, ya el esquema ya mostró signos de inestabilidad muy grandes y estuvo a punto de colapsar. No colapsó gracias a los créditos del Fondo Monetario. Y desde mediados del año pasado hasta ahora, el esquema macroeconómico macrista no colapsó gracias a que el Fondo Monetario lo asistía permanentemente. De no haber existido la asistencia del Fondo Monetario en la magnitud en la que existió, todo esto hubiera sucedido en mediados del año pasado, muy lejos de cualquier elección, y no solo eso, sino que hubiera sucedido después de que el gobierno hubiera ganado las elecciones de medio término. Entonces, esto en sí no se puede atribuir a la particular coyuntura política que se abrió a partir del resultado de la PASO, sino que esto en sí es el resultado obvio, lógico y absolutamente previsible de un esquema macroeconómico completamente inconsistente y que es insustentable por sus propias características estructurales.
Claro. Se hacía mucho hincapié en esto que mencionás vos sobre el mercado y el mercado, bueno, el mercado estaba enojado. En realidad da la impresión como que el mercado se ha cansado. Digamos, este gobierno ha mentido en muchas cosas y al mercado también emitió y el mercado después le pasó factura. Por lo menos los grandes titulares a nivel internacional, el Financial Times, el Forbes, el New York Times se agregó también, se incorporó, criticando fuertemente de que es un ciclo terminado, de que ha fracasado. Arbizu, que estuvo ligado a muchos años a JP Morgan, al JP Morgan, dijo que esto es una cachivachada y que este gobierno ha fracasado. Lo que el gobierno llama mercados, digamos, que es toda esta timba financiera, ¿se cansaron de él?
No entendí la pregunta, perdón. No escuché bien, no escuché con claridad.
Sí, los capitales especulativos que hacen un gran negocio con este gobierno, Este gobierno les mintió en su momento, diciéndoles de que había una continuidad, de que iban a poder seguir jugando a esto.
Sí, no, no escuché la última parte, pero no, no la escuché,
Ah,
porque
lo que
ahí
te
tengo, no
preguntaba,
tengo buen sonido.
ahora,
¿Ahí?
¿ahora escuchas bien? Sí.
Sí, ahí escuché bien.
Lo que te preguntaba, Marcos, era si estos capitales, que en realidad no tienen ni amor ni odio, simplemente hacen negocios, cuando vieron que el gobierno les mintió, entran a retirar, entran a irse, entran a dejar de participar de la timba financiera, se cansaron del jueguito y se van para otros horizontes.
Yo creo que en realidad, primero lo que se llama mercado habitualmente en la jerga periodística, por decirlo de alguna manera, son un conjunto de actores corporativos extremadamente poderosos y muy reducidos en términos de lo que uno diría cantidad de población, digamos. Son unos pocos grandes grupos financieros, unas pocas grandes corporaciones empresarias. Que representan al 0,5% de la población. Es eso lo que ellos llaman mercado. Ahora, en un sentido amplio, cuando uno estudia economía, mercado son todos. Somos mercado nosotros cuando vamos a comprar al supermercado.
Claro.
O sea, el mercado bien entendido es eso. Ahora, lo que habitualmente se llama mercado, lo que ellos llaman mercado o lo que cierta prensa llama mercado, se refiere al poder corporativo financiero. Bueno, el poder corporativo financiero hizo negocios fabulosos durante el gobierno de Macri, sabiendo, porque los técnicos de los bancos y de las grandes corporaciones sabían muy bien que esto iba a pasar en algún momento, como lo sabía cualquiera que más o menos entendiera la economía y hubiera analizado la historia económica argentina reciente. No, no es que se hayan sorprendido por esto, ni se puede decir que el gobierno de Macri les mintió. Les dio posibilidades de hacer negocios fabulosos durante mucho tiempo, durante prácticamente la totalidad de la duración del gobierno de Macri hasta ahora, y ahora ven que esa posibilidad, no digo que se haya terminado, porque hay que decir algo también, el gobierno de Alberto Fernández, el eventual gobierno de Alberto Fernández, que puede empezar en diciembre, no va a ser un gobierno que vaya a atacar los derechos de propiedad ni nada por el estilo. No, es un gobierno que va a ponerle ciertas limitaciones a los negocios de las grandes corporaciones, o es lo que uno cree, lo que uno espera,
A la
y va a poner ciertas limitaciones
especulación financiera.
a la especulación financiera y a otro tipo de negocios también, como los exorbitantes negocios, las exorbitantes ganancias que tuvieron las empresas de servicios públicos, a fin de reactivar un poco la economía, porque si no se redistribuye, la economía no se reactiva y la paz social puede estar en peligro. Uno espera que el próximo gobierno haga eso, pero eso no significa que estas empresas, estas corporaciones dejen de ganar plata. Lo que prevén es sí que va a haber un cambio en las reglas de juego. Y en ese marco, lo primero que hacen, entendiendo ya que el gobierno de Macri está terminado, corren hacia el dólar, se refugian hacia el dólar, hacia la espera de que se reordene todo el esquema macroeconómico. Eso es lo que están haciendo, pero esto hay que decir algo, esto tiene que estar muy claro. Todo esto que está pasando hoy, lo mismo así como lo que pasó durante el año pasado con las sucesivas corridas, era absolutamente previsible desde diciembre de 2015, desde el
Claro.
momento que el gobierno montó un esquema basado en la especulación financiera y en la apertura irrestricta a los flujos de capitales especulativos. Uno ya sabe, tanto por el funcionamiento estructural de estos modelos, como por los resultados que este tipo de modelos han dado en la historia económica argentina reciente, que esto en algún momento colapsa.
Claro.
No hay ninguna sorpresa en todo esto. Lamentablemente no hay ninguna sorpresa en todo esto. Era algo que se veía venir desde muy lejos.
Estamos conversando con Marcos Gallo, que es economista, que es un hombre de la Universidad Nacional de Mar del Plata, docente, investigador. Teníamos una consulta para hacerte por último. Estas medidas que la están evaluando, no saben si hoy, quizás mañana, subir el tema de ganancias, aumentar anticipadamente a jubilados, todos estos parches, ¿vos entendés que de alguna manera no son la solución de fondo, pero por lo menos van a aminorar el descontento o no llega a alcanzar lo que van a preparar en la cantidad de días hasta que lo instrumenten, reaccionando tarde, y es irreversible esto?
No, esto ya es completamente irreversible. Es completamente irreversible. Acá lo que hay que hacer es cambiar el esquema macroeconómico completo. O sea, un esquema que permita bajar las brutales tasas de interés que requiere este tema de valorización financiera. Eso implica ciertos controles en movimientos de capitales especulativos y recomposición del salario en serio, lo cual implica congelar, si no retrotraer, los aumentos de tarifas a fechas anteriores. O sea, hay que bajar el precio, hay que bajar la tarifa de gas y de luz, si no, no hay forma de recomponer los salarios de la población. Y haciendo todo eso, la reactivación va a llevar varios meses. A esta altura ya no hay nada que hacer en el marco del modelo económico mundialista y con los tiempos electorales que tenemos. A esta altura ya no hay nada que hacer. Pensemos que entre 2018 y lo que va de 2019 se destruyeron 400.000 puestos de trabajo registrados.
Claro.
O sea, eso es imposible revertirlo en dos meses. Y si se revierte, que va a llevar mucho tiempo, se revierte con una concepción y con una reconfiguración completa del esquema macroeconómico. Poner un poco de plata ahora en el bolsillo de los jubilados, cuando la inflación que va a generar la devaluación de ayer y de antes de ayer va a ser brutal, no va a servir para nada.
Ya se la comió.
No va a servir. ¿Eh?
Ya se la comió.
Ya se la comió antes de que concedan el aumento.
Claro.
Lo único, aún dándole un aumento importante a los jubilados ahora, cuando la inflación de ayer y antes de ayer, y la que puedas seguir en los próximos días y tratar de precio, y las jubilaciones ya van a quedar rezagadas incluso con respecto a la semana pasada.
Claro. Así que las 100 pymes que cierran por día, que manifiestan por lo menos desde las distintas organizaciones que la nuclean, el horizonte que tienen es más o menos parecido si no se cambia de raíz esta situación económica, como vos bien marcás, Marcos.
Sí, exactamente. Lo que hay que cambiar es el esquema macroeconómico completo, en un sentido de que redistribuye ingresos. Lo que hizo el macrismo fue una redistribución de ingresos desde los pobres y de la clase media también hacia los sectores más ricos de la sociedad, muy grande, muy muy obscena. Claro. Y que uno la es sensiblemente. Cuando vos te viene la boleta del gas, 8.000 pesos, eso es una transferencia de ingresos de tu bolsillo a la empresa distribuidora de gas, y no hay ninguna otra cosa. Cuando las tasas de interés las ponen en el 74%, lo que pasa es que vos vas a comprar con tarjeta de crédito y compras en 6 cuotas y el artículo que estás comprando te sale el doble. Claro. Es una transferencia de ingresos de tu bolsillo a los bancos. Y es una transferencia de ingresos que no solo uno lo ve en lo teórico, en lo conceptual. La gente la siente de manera directa. Es fácilmente percibible, está a la vista. Y en esas condiciones, el poder adquisitivo del salario real se derrumba, el consumo se derrumba, y las empresas, que además ven incrementados sus costos por los aumentos de tarifas, entonces quiebran. Y cuando una pyme cierra, no se reabre de un día para el otro tampoco.
Sí, está más que claro, Marcos. Te agradecemos muchísimo toda la información que nos diste. Te mandamos un abrazo. Gracias por la deferencia de atendernos. Que tengas un buen día.
Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días.
Pasó por Bien Despierto Marcos Gallo, que es docente, investigador, economista, y nos dio un panorama. Esto es irreversible.